Hola amigas, amigos, bienvenidos a Gran Angular. Gran Angular es un podcast especialmente diseñado para ti. Soy Carlos Faux, coach ejecutivo. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Comenzamos.
De fondo escuchamos música de León Gieco, ¿Cómo le pido a Dios? Amigas, amigos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Un abrazo a quienes se van integrando a esta maravillosa comunidad de Gran Angular. Bienvenidos también sean ustedes. Y sobre todo agradecerles el contacto que hemos estado teniendo con varios de ustedes respecto a las cápsulas, a sus comentarios, a lo que les gustaría, porque eso también es válido, saber un poco qué es lo que les gustaría a ustedes. Y bueno, les quiero hacer referencia al 2020, cuando estábamos en plena pandemia, que precisamente recibí un correo electrónico desde Argentina, desde Buenos Aires, en el que una querida amiga, que en paz descanse, Alicia Hurtado, me hizo favor de compartirme una entrevista que se le hizo al filósofo español Fernando Savater por el periódico El Clarín. Y en ella se le cuestionaba acerca de cómo veía él el futuro de la humanidad después del coronavirus, si la humanidad aprendería o no y sería mejor. Y la verdad es que la contestación de Savater me decepcionó en su momento, porque él decía que no creía que esto iba a generar un cambio positivo en la humanidad, sino al contrario, se iban a acentuar esas cuestiones negativas del ser humano. Y bueno, yo soy un creyente de los cambios positivos, y de eso se trata Gran Angular, de acompañarnos, de buscar soluciones, de transformarnos y de generar cambios positivos. Sin embargo, pues al pasar estos 2 años de entonces y pensando un poco en lo que vamos a escuchar el día de hoy, me doy cuenta que pues a lo mejor Fernando Savater tenía razón en algunas cosas. No en todo, porque sigo creyendo que ha habido cambios importantes. De hecho, me han compartido cambios importantes mucha gente. Pero cuando oye uno de la guerra, de las divisiones en las sociedades, del crimen organizado, pues parece que no vamos entendiendo. Parece que no ha habido cambios. Y el tema de hoy en particular es un tema muy difícil. Es la primera vez que tocamos un tema como este aquí en Gran Angular. Y pues bueno, es un tema que genera muchas emociones, que genera mucha pena cuando se escucha. Es un tema que no puede uno creer que sucedan estas cosas tan atroces, cuando la historia nos ha mostrado que las guerras no son buenas, que los conflictos bélicos generan situaciones muy, muy serias, muy severas en la humanidad. Y pues bueno, lo que estaremos escuchando, amigas y amigos, va a requerir de una apertura importante, sobre todo el corazón. Quien nos lo platica es una persona que lo está viviendo en carne propia en estos momentos, quien nos va a compartir su visión personal acerca del conflicto, nos va a compartir también su experiencia personal en cuanto a la guerra y la forma de movilizarse para poder llegar hasta Rumania, que es donde se encuentra ella, en Bucarest, y que pues se necesita mucho valor para abrir las puertas y compartirnos lo que nos estará compartiendo. Así es que, sin más preámbulo y agradeciéndote, Larisa García, que estés aquí con nosotros, mi reconocimiento, antes que nada, mi agradecimiento y mi solidaridad con ustedes. Y me gustaría, si me lo permites, si pudieras contextualizarnos un poco acerca de ti, de tu familia, de tus orígenes, como para tener un punto de partida en cuanto a lo que nos estarás platicando acerca de Ucrania, ¿te parece? Así que adelante, bienvenida Larisa, muchas gracias.
Carlos, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de poder contar un poco sobre lo que está sucediendo en estos momentos, pues por alguien que lo ha vivido en carne propia, ¿no? O sea, no a través de las noticias, no a través del internet, sino viviéndolo en carne propia. Te doy un poco del contexto. Yo soy mexicana, nací en la Ciudad de México, pero desde el 95 emigré a Ucrania. Mi marido es ucraniano, entonces nos fuimos a vivir a Ucrania. Yo llegué a un país que estaba pues bastante, pues bastante destruido después del desmoronamiento de la Unión Soviética. Entonces eran épocas un poco difíciles, pero yo misma fui viendo cómo el país se fue construyendo, cómo se fue arreglando y cómo llegó a convertirse en la Ucrania de hoy en día. Un país pues bastante europeizado, un país con muchas ganas de pertenecer a la comunidad europea, un país que se identificó más, a fin de cuentas, con lo que se llaman los valores europeos, que con los valores de un mundo ruso, ¿no? Yeah. Entonces, yo fui testiga de cómo con a veces luchas internas, con conflictos internos, pero Ucrania estaba formando su sendero para querer ser parte de la Europa oriental, que se ha hecho parte de lo que es una Europa completa, ¿no? Entonces, una vida bastante pacífica, para decirte la verdad. En Ucrania siempre se vivió muy común con Europa esto, que te sientes muy tranquilo, muy seguro. Claro, existe delincuencia común como en cualquier ciudad del mundo, porque existe hasta en Suiza, hasta en Suecia, ya también existe, uh-huh. No existen paraísos en el mundo. Pero dentro de todo y sobre todo de mí, después de venir de una Ciudad de México, yo me sentía súper segura, ¿no? Y además como mujer también te sientes ahí muy cómoda y muy, muy a gusto, así para ser sincera. Yo formé una empresa, estaba trabajando en una empresa, mi marido trabajando para unas compañías transnacionales. La verdad, estábamos muy bien. Ucrania se estaba desarrollando bastante bien. Y de pronto, pues esto, que tú puedes decir que en realidad podía no verse tanto como un de pronto, ¿no? Así que surgió de la nada. No, hay una historia atrás de todo esto, una historia muy complicada, una historia que ha sido contada muchas veces, pues como si fuera un cuento de fantasía, porque yo creo que uno de los grandes errores no fue tomar muy en serio el trabajo de una propaganda rusa cuando te cuenta la historia, cuando te cuenta una verdad entrelazada con 10 mentiras. Entonces, cuando te ponerte a desbordar hilito por hilito todo eso, como que no se le prestó la atención suficiente. Entonces, se creó todo un mundo de fantasía al que pasaban por las noticias. Porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho poner el ejemplo de la película esta de Marvel, con los Avengers, cuando están destruyendo una ciudad, no me acuerdo cómo se llama, uh-huh. En una película, que destruyeron la ciudad luchando. Tú lo ves en un cine y dices, esto es fantasía, te gusta, pero lo tomas como una fantasía. Claro. Pero ahora imagínate, Carlos, que te pasan esto por los noticieros. Sí. Y te lo pasan de manera constante. Y te pasan a Capitán América destruyendo. Y te pasan a Hulk destruyendo. Y no lo vas a creer, pero si durante años en las escuelas y en los noticieros, no en el cine, te pasan que hay un Hulk, que uh-huh. hay un Capitán América, que hay un Doctor Strange, que están pero destruyendo el mundo y que solamente tu país es el único que puede contrarrestarlos, te lo vas a creer. Por muy ridículo que tú lo escuches, dices, no, no puede ser. Sí, sí puede ser. Y el mundo ya ha vivido esto. Cuando una Alemania nazista realmente creía que los judíos eran el motivo de todos los males que ellos vivían, la Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Y había científicos que te demostraban que la raza aria era superior Y eran científicos que te mostraban, no sé, después de haber hecho experimentos y no sé qué, te hacían las teorías, todo según los libros, escribían libros al respecto y la gente se lo creyó. O sea, todo esto ya se ha vivido y es lo más triste del asunto porque dices, pues es relativamente hace poco que se vivió eso. O sea, todavía hay abuelos, bisabuelos que lo
Claro.
vivieron en carne propia. Entonces, hay todavía testigos vivos de esa tragedia que hay atrás de un chauvinismo, de una dictadura, de cuando alguien se cree con derecho de dictarlo cómo debes de vivir tú y que se siente con la libertad de poder entrar a tu casa y decirte que qué es lo que debes de hacer y si no lo haces te matan. Entonces, es algo realmente muy preocupante, muy triste, pero que llama mucho enojo. O sea, yo creo que en mí y en la mayoría de nosotras, las que hemos tenido que huir de un país en guerra para ponerte a salvo a ti, porque yo no puedo ayudar al ejército, yo no puedo luchar en el
Claro.
frente, yo no sé disparar, yo no sé luchar, yo ahí no puedo ser útil. En estos sentidos, lo mejor es no estorbar. Entonces saqué a mi hija y adentro a nosotras, más que terror, más que lamento, más que tristeza, hay mucho enojo.
Sí.
Hay mucha furia. Hay mucho coraje.
Gracias, Larisa, por compartirnos esto. Amigas, amigos, quisiera yo hacer una reflexión y una pregunta previa. ¿Cómo reaccionarías tú ante un acontecimiento como el que nos está platicando Larisa? Que de repente aparece una guerra y te ves enfrentado a una situación crítica. ¿Cómo reaccionarías? Víctor Frankl decía: cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. Continuamos.
Yo que viví en Ucrania, yo hablo en ruso.
Sí.
Yo no hablo en ucraniano. Entiendo el ucraniano, pero yo nunca me preocupé por aprender el ucraniano porque yo primero aprendí el ruso.
Exacto.
Y me sentía tan cómoda hablando en ruso que no vi la necesidad de tener que pasar a un ucraniano. Yo estuve en todas las regiones del país y yo sé que no es que no existe ese como neonazismo del que está acusando Rusia, que estaban atacando a la gente por el simple hecho de ser ruso o de hablar en ruso. Eso no es cierto. ¿A qué voy? Grupos de jóvenes neonazistas hay en México, hay en Estados Unidos, hay en Alemania. Dime un solo país donde no los hay. Los hay en todo el
En
mundo, pero
todo.
eso no significa que puedas llamar a México un país neonazista, ni a Irlanda o a Islandia o a Japón o donde sea. No, porque simplemente son grupos que están muy radicalizados y además están muy como aparte, realmente ni se notan. Entonces, también dices eso de que cómo lograron, eso sí se puede decir que la propaganda rusa trabajó al 100, cómo lograron para su pueblo y para muchos países del mundo, crear una imagen ficticia como lo de los Avengers, que no era de la realidad. Y yo creo que el gran error de Ucrania no fue habérselo tomado en serio y no haber calculado las consecuencias que esto podía traer. Y yo creo que otro de los grandes errores de Ucrania es no haber tomándose tan en serio el hecho de que Putin no le tiene miedo a la OTAN, odia a Ucrania, como Hitler odiaba a los judíos. O sea, no hay un motivo de ser, no te lo puedes explicar de una manera lógica. Esos no son odios, son odios viscerales, que son animalados, que no tienen motivo de ser y te hacen hasta perder la cabeza. Cuando odias a alguien por el hecho de odiarlo, de existir, pierdes la cabeza. Y eso es algo que no se tomó en serio. Estaba planeando esto desde hace muchos años. Estaba tentando a qué está dispuesto a hacer el mundo. El mundo le perdonó Crimea, como el mundo le perdonó a Hitler lo de Austria. lo de la República Checa. A Hitler se le perdonaron muchas cosas pensando que con eso va a quedar tranquilo. Y el gran error del mundo, el gran error de Europa, el gran error de todos, fue haber permitido que de manera tan cínica un país cambiara las fronteras a su antojo y a la fuerza, con lo de Crimea y con las zonas anexadas de, bueno, Crimea y las zonas de Donetsk y Lugansk. Se tuvo que haber tenido una reacción más fuerte. Todo el mundo se portó muy miope. Todos pensaron que con eso iba a quedar contento. Y no, él sintió la debilidad de Occidente, el miedo que le tienen, y ese miedo es lo que lo alimenta. Y para un ruso, la negociación es un símbolo de debilidad. No tienes que negociar, tienes que enfrentarte, tienes que ponerle un stop. Y Europa, Estados Unidos, o sea, el mundo occidental no está acostumbrado a portarse así, están acostumbrados a tratar como de ser muy diplomáticos. Ellos eso, con eso iban ganando como seguridad y les crecía ese sentimiento de cinismo por dentro, al grado de que se están burlando de todos. Y terminó en esto. Nadie fue lo suficientemente, pues, digamos, tuvo la visión, o aquellos que lo dijeron no se les tomó en serio. Se les tuvo que haber puesto un stop bastante duro antes.
Oye, pues qué triste, ¿eh? Como dices tú, qué enojo, qué tristeza. Pero fíjate, encontré un testimonio de una chica que salió de Ucrania que me pareció muy elocuente y tiene que ver con todo esto que nos estás contando, que dice: nosotros los que no estamos en el campo de batalla, sí que podemos hacer varias cosas: evitar el circo y profundizar en la información, el conocimiento, dar voz a los que no lo tienen, narrar lo que está ocurriendo, fijándonos en la vida de las personas, señalar a los que viven del dolor ajeno, desmontar la propaganda y la mentira, atacar con la fuerza de la justicia y de la paz la línea de flotación de un sistema que provoca las guerras y las aprovecha para mantenerse a flote.
No puedes en un mundo moderno, por la fuerza y porque sí, empezar a cambiar fronteras. Empezar a decir, es que este territorio antes era mío y me lo quiero regresar. Porque se va a hacer un caos mundial. Ucrania sorprendió a todos con esta resistencia tan fuerte que están dando, porque el Blitzkrieg no se dio. Estaban seguros que son dos, es que de verdad Rusia estaba segura que en unos 3, 4 días llegaban a Kiev, y yo creo que el mundo también. Y yo creo que el mundo por eso dijo, ay, 2, 3 días nos esperamos, vamos a decir, ay, estamos consternados, ay, sí, qué barbaridad, pero bueno, ya está bien que se quede con la mitad de Ucrania con tal de que esté contento. Pienso que iban a quedar así, pero cuando vieron esta resistencia feroz, porque fue como el cuarto o quinto día cuando el mundo empezó a reaccionar de manera diferente. Al principio todo el mundo se quedó a la expectativa, que también dices, están repitiendo el mismo error del 2014 cuando se quedaron a la expectativa con lo de Crimea y las dos regiones de Ucrania. Y iban a quedarse igual. Y dices, ¿cómo no aprenden? Pero al ver esta resistencia, al ver que los ucranianos pueden, con mucha sangre, perdiendo muchos civiles, porque esto ya no es una guerra, esto ya es terrorismo. Cuando están bombardeando hospitales, donde están bombardeando escuelas, cuando están ayer, cuando bombardearon esta, donde nacen los bebés y están las mujeres embarazadas, esto ya es terrorismo. Cuando están cerrando ciudades y no dejan evacuar a los civiles, o luego dicen, abren el corredor verde, empiezan a salir los civiles y les empiezan a disparar, esto ya es terrorismo.
Amigas, amigos, vale la pena que reflexionemos acerca de esto que nos está platicando Larisa. Es muy complejo cuando se está viviendo con intensidad este momento. Existen muchas emociones encontradas que afectan en cuanto al estado de ánimo. Como nos decía Larisa, hay enojo, hay tristeza, en fin, hay una cantidad de emociones que se van presentando. Hay una carta que escribe Albert Einstein a Sigmund Freud en los años 30 del siglo pasado, que vale la pena leer, Y hay una pregunta que le hace Einstein a Freud que dice, ¿cuánto tiempo será necesario para que a su vez los demás se vuelvan pacifistas? Y le contesta a Sigmund Freud, no lo sabemos. Mientras tanto podemos decirnos, todo lo que trabaja en favor del desarrollo de la cultura, trabaja también contra la guerra. Y a esto se refiere Sigmund Freud en el sentido de la manipulación de las masas. Y algo que me gustaría, si tú nos haces favor de platicaros un poco, tú vivías en Kiev, ¿verdad? Tú vives
Yo viví en Kiev.
En Kiev. Sí. ¿Y hace cuánto saliste de Kiev?
Mira, yo salí, la guerra empezó el 24 en la mañana. Uh-huh. Yo salí y yo no tenía intención de irme. Salí casi huyendo en cuestión de 15 minutos cuando me dijeron que soldados ya estaban en los alrededores de Kiev. Uh-huh. Y se estaban hablando de los de Kadyrov, que son los chechenos. Después de la guerra de Chechenia con Rusia, uh-huh, los chechenos como que se dividieron. Los que se unieron a Rusia, que son los de Kadyrov, uh-huh, y los que no se estaban resistiendo a rusos, que son los de Dubayev. Entonces, entre ellos mismos, esos dos grupos se odian a sí mismos. Entonces, yeah, los de Kadyrov son muy salvajes. Uh-huh. Yo creo que esos no son soldados, esos son realmente, ¿sabes? Hay soldados en la guerra, pero hay algo peor, no sé ni siquiera cómo llamarlos. ¿Sí? No sé, monstruos, yeah, monstruos. Entonces, cuando yo escuché que era del otro lado de la ciudad, pero que ya se habían visto ahí a gente de Kadyrov, porque tienen un físico muy reconocible, uh-huh, me entró el pánico por mi hija. Y lo único que yo pensé en ese momento, ¿sabes? Fue un instinto animal que se te despierta, uh-huh, de decir, acomode el lugar y como sea, pero yo tengo que poner a mi hija en un lugar seguro.
Claro.
Y yo tenía mucho miedo de irme sola, porque yo sé que mi marido no puede ir conmigo. O sea, mi marido decía, si yo las acompaño hasta la frontera, es dejar la casa sola. Yeah. Por ahora en nuestro territorio todo está medio tranquilo. Yo dije, en ese momento, en el grupo de WhatsApp de los mexicanos, empecé a leer que había mexicanos que en ese mismo día estaban ya saliendo de Kiev.
Yeah.
Entonces, espérenme que yo también estoy saliendo, pero no es cierto, yo no estaba saliendo. Entonces, yo en cosa de 15 minutos, en lo que pude en una maleta, eché algo, ni siquiera dándome bien cuenta qué es lo que estoy echando, y nos subimos al coche y nos fuimos. De camino agarré a otra familia que estaba pidiendo auxilio de México, una familia mexicana también, con una niña pequeña. Me quedaba de paso, lo recogí. Entonces fuimos en una caravana de 3 coches, saliendo, yeah, el viernes. Y llegamos a la parte de Rumania, ya, uh-huh, pasamos la frontera, hasta el martes.
Okay.
O sea, fueron 4 días de camino. 2 días por el territorio de Ucrania, porque había toques de queda y tenías que llegar a una zona segura antes de que te diera el toque de queda. Y además tenías que buscar un lugar para pernoctar, porque todo el mundo estaba huyendo, entonces todo está lleno, los hoteles, las, claro, escuelas, las oficinas las empezaron a, pues como a adaptar para poder recibir a gente. Entonces tuvimos mucha suerte, no sé, ángeles, guardianes, lo que tú quieras, no sé, la suerte, simplemente que pude siempre encontrar lugares seguros para pasar la noche, porque así salió que yo me hice como que la líder de la caravana, uh-huh, porque, bueno, yo me oriento bien en Ucrania. Yo siempre tomaba caminos secundarios, nunca me iba por caminos principales, primarios, porque había un tráfico tremendo y esto, uh-huh, nos hubiera llevado mucho tiempo. Uh-huh. Entonces siempre estaba cambiando la ruta constantemente, viendo las circunstancias. Entonces todo iban atrás de mí. Siempre pude encontrar buenos lugares para pernoctar. Y 2 días, o sea, textual, 46 horas, tardamos en pasar la frontera con Siret, con Rumania, porque eran 7 kilómetros de fila de automóviles e íbamos a vuelta de rueda. O sea, 3 metros avanzas y media hora te paras. 5 metros avanzas y una hora te paras. Entonces, fueron 46 horas que duermes en el coche. Pues mi hija dormía en el coche. La gente lo que sí se volcó para cuidarnos, nos traía de comer, nos traían calditos, nos traían sopas, nos traían papa, nos traían cualquier tipo de comida porque sabían que pues no puedes bajarte del coche.
Claro.
Porque el coche de manera constante está avanzando y en la noche también. O sea que ni siquiera puedes dormir porque te
Sí,
quedas
claro.
dormida y estás parando a todos. Te
Sí,
despierta el
claro.
claxon detrás de que muévete.
Sí.
Entonces, así hasta que llegamos a Ciret, donde nos acogió la Embajada de México.
Okay.
Mira, nosotros salimos antes de la segunda evacuación organizada que hizo la embajada,
Okay.
porque una semana antes de que empezara la guerra, se hizo una evacuación preventiva.
Okay.
Y nosotros al principio decíamos que qué alarmistas los que se fueron. Y después dijimos, qué envidia, que
Sí,
se
pues sí,
fueron,
me imagino.
cuando todo estaba tranquilo todavía. Entonces, esa fue la primera evacuación organizada, pero la segunda no la pudieron hacer tan rápido porque entre todo este caos no era ni siquiera seguro sacar, había que encontrar un autobús, o sea,
Ya.
fue un caos total. Entonces, yo decidí irme antes, pero 2 o 3 días después de que nosotros salimos, se organizó la segunda evacuación.
Okay.
Entonces, todos llegaron ahí a la ciudad de Siret, que está a 40 kilómetros de la frontera. La embajada organizó un hotel donde todos dormíamos, no te creas que cada quien con su cuartito, o sea, se juntaban las camas y los que caben en la cama,
Sí.
todos duermen.
Sí,
Porque
sí.
aquí no era como para que cada quien tuviera su room service y todo eso, no, 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 no. Y la comida nos la traía una ONG, que nos traía el desayuno, la comida y la cena.
Wow.
Nos traían el agua y pues así todo muy espartano, pero se agradece mucho porque para
¿Cómo no?
muchos era la única manera de evacuarse, la verdad.
Claro.
Y ya después de esa ciudad de Siret, la embajada organizó un autobús a Bucarest, de donde partió el avión de las Fuerzas Armadas, llevándose a todos los mexicanos que querían irse a México. Y todos con los que yo venía, todos se fueron a México. Yo
Ah,
fui
ya
la
sé.
única que me quedó.
Okay. Tú decidiste quedarte allá.
Yo me decidí quedar porque mi marido está en Ucrania, mi mamá está en Ucrania,
Oh.
mi corazón, mi alma está en Ucrania y yo no me veo, o sea, el simple hecho de pensar que me voy a México es algo imposible para mí, o sea, no, no puedo hacerlo.
Okay. Sí, te
Aquí me
entiendo.
siento más cerca de Ucrania, aquí me siento, aunque sea un poco partícipe de lo que está pasando ahí, vivimos con la misma hora. La misma hora con Ucrania. Entonces, no, 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 no puedo yo simplemente irme a México. No, mira, que yo tenía planeado este año ir a México de vacaciones con mi familia, pero ante estas circunstancias no puedo alejarme tanto. No, no, no. Mi casa, mi hogar, mi marido, mi mamá,
Claro.
todo está ahí y no sé, no sé
Sí,
cómo
claro.
explicártelo con
No,
palabras.
no.
Es como algo físico que me impide irme.
Sí, no, no, y es entendible, pues está tu corazón, ¿no? Está tu vida, está tu lazo, pues, ¿no? Está enlazado, ¿no? Ucrania contigo, pues sí, tiene todo un sentido. Yo creo que es bien importante que todo esto que nos regalas de experiencias, amigas, amigos, qué importante es pensar que comprender y amar no son realidades distintas, sino una sola. Y
Sabes, la
es.
violencia nunca es una solución.
No,
Por el
jamás.
motivo que no puedes decir que yo vengo a pacificar con guerra.
Así es.
Es absurdo.
Así es.
Es como no puedes decir voy a enamorar a una mujer violándola. No puedes.
Así es. Sin duda, sin
No
duda.
puedes ganarte el respeto de un empleado golpeándolo. No
Así es.
puedes.
Sí.
Entonces es absurdo. Nunca eso es una solución. Y
Cierto.
qué triste que. Bueno, no es triste, es qué coraje que esté pasando esto.
Por otro lado, pareciera ser, y ahorita que platicabas la experiencia de salir con los mexicanos, las familias mexicanas, es que de alguna manera, y esto lo has de estar viendo mucho con los ucranianos que han salido y los que se quedaron, por supuesto, que la adversidad, pues de alguna forma hace que las personas, algunas personas se rompen, pero otras, ¡pum!, hace que saquen lo mejor de sí, ¿no?
Sí.
Para que no
Esto
dejar
se ve
vencerse.
mucho en los ucranianos que se quedaron. Hay muchos que tomaron la decisión de quedarse, muchos. No es cierto que se está vaciando el país, no. Lo que sí dicen mucho los hombres, sobre todo, que si no puedes ser útil, mejor vete para
Okay.
no estorbar,
Ya.
¿sí? Y poner los niños a salvo, porque es también esa como tranquilidad que le da a los hombres para estar luchando sin estar pensando en que cómo está mi hijo en el departamento o en la casa y que tienes la carga de que los pueden
Sí.
atrapar y eso te causa mayor tensión, ¿no? Pero hay una gran solidaridad en Ucrania. O sea, todo esto que está pasando, yo lo veo como una purga, porque hay una cosa más que te voy a decir. Durante toda la Unión Soviética, siempre se explotó mucho el concepto del hermano mayor y el hermano menor. O sea, que somos pueblos hermanos, pero Rusia es el hermano mayor. Y cada una de las otras repúblicas eran hermanitos menores. Tú ya entiendes que en este concepto ya existe como quien es el líder y los otros pues son los chiquitos, ¿no? Los que a veces se pueden portar de manera caprichosa, pero y que quieren ser independientes. Ay, Dios mío, niño chiquito, no entiendes de lo que estás hablando, ¿no? Yo que soy papi, yo sí entiendo lo que estás hablando y no, 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 ninguna independencia, ¿no? O sea, eso siempre existió, pero se ponía como que somos pueblos hermanos, el hermano mayor, el hermano menor. Había muchas personas que decían que esa hermandad es ficticia, que siempre hubo esa como dominación que te la disfrazaban que es que yo te estoy cuidando, soy papito que te está cuidando, ¿no? Pero no, era, te están dominando, no cuidando. Entonces, ahorita, hasta aquellos que todavía tenían esa ilusión de la hermandad de dos pueblos hermanos, las regiones de Kharkiv, las regiones de Mariupol, siempre fueron rusohablantes y muy cercanas a Rusia. De hecho, la gente tenía muchos lazos, hasta lazos emocionales con Rusia, que porque tienen familia, que porque tienen amigos, que porque era la nostalgia de la Unión Soviética y todo eso. Bueno, ahorita no te imaginas, hasta las regiones que eran más así como neutrales hacia Rusia, teniendo cariño con Rusia, no te imaginas el odio ahorita que sienten hacia Rusia. Entonces, eso es como una purga. Una purga que por fin quitó ilusiones, por fin limpió de todos esos restos que se venían desde el Imperio Ruso zarista y después de la Unión Soviética, que a fin de cuentas también era un imperio. Pero ¿a qué costo? ¿Con cuántas decenas de miles de vidas? ¿Con cuánta sangre? ¿Cuánto dolor? ¿Cuántas vidas rotas? Entonces, no sé, yo a veces trato de pensar en que esto debe terminar en algo positivo, ¿no? Pero es muy difícil ahorita concentrarse en eso, es muy
Sí,
difícil ahorita
no.
concentrarse en eso.
No,
Muy
no.
difícil.
Es que debe ser, y te entiendo porque sacar positivo cuando estás en medio de todo es muy complicado. Lo que sí es importante, por ejemplo, esto que tú mencionas, la solidaridad, finalmente empiezan a gestarse, digamos, una solidaridad ucraniana que probablemente no era tan fuerte como ahora.
Ahorita se han unido tanto y ese deseo de ser ucranianos y
Exacto.
el derecho de decir, es que no es cierto que nos inventaron, es que siempre fuimos y
Claro.
tenemos derecho a ser.
Claro.
Y la solidaridad que hay en las zonas donde, bueno, relativamente son seguras, esa solidaridad de la gente que abre sus casas, abre sus despensas, abre sus
Exacto.
refrigeradores, que le echan más agua a la sopa. Pero para
Exacto.
que a nadie le falte. La solidaridad que estás viendo aquí en Europa es tremenda.
Sí, cierto.
Pero es tremenda, porque yo creo que por fin les cayó el 20 de que ellos también están en peligro. Y me han dicho aquí en Rumania un mesero, me lo ha dicho una vendedora de un supermercado y me lo ha dicho algunos pues, gerentes de algunas empresas aquí que trabajan, que tienen mucho miedo y que están muy agradecidos con Ucrania, porque es Ucrania la que está ahorita así como que deteniendo esa horda de
Sí.
monstruos que pueden irse hasta y llegar hasta ellos, porque ellos tienen están muy cerca
Claro.
de Rusia. Además, ellos tienen frontera con Moldova, donde está Pridnestrovia, otra zona ocupada por los rusos, y que en cualquier momento de ahí puede empezar a filtrarse esos
Claro.
monstruos terribles como aquí los ven. Entonces, sienten un poco de culpa por no poder ayudar más, sienten mucho miedo y sienten mucho agradecimiento hacia esa fuerza que ha demostrado Rusia, perdón, Ucrania ante los rusos. Y tratan de ayudar como sea, dándote algo de comida, pagándote la cuenta en el supermercado, pagándote la cuenta en el restaurante, simplemente apoyándote en lo que se puede. Ahorita las escuelas están abriendo sus puertas a los niños de Ucrania, hasta las escuelas privadas, sin costo. Es algo que lo que yo hoy mismo, hoy recibí esa información y hoy mismo me voy a poner a averiguar porque tengo a mi hija sin hacer nada.
Sí, claro.
Entonces, son esas cosas que dentro de lo malo surge lo que al todavía te hace tener pues fe en la humanidad, ¿no?
Sí, claro que sí. Y yo sí creo que de alguna forma con el tiempo, ¿no? Pues obviamente cuando esto vaya empezando a estabilizarse y ya se empieza a tranquilizar, saldrán muchos aprendizajes y cosas buenas, ¿no? Lo que pasa es que cuando se vive el proceso es complicado. Y hay
Sí.
muchas emociones, como decías tú, tristeza, enojo, que están viviéndose día a día en todos.
Y sabes también que cuando tú lo ves desde un punto de vista histórico, o sea, tú ahorita y yo nos ponemos a hablar sobre la Segunda Guerra Mundial, dices, ay, bueno, del 39 al 45, 6 años, y para nosotros eso no significa nada. Pero 6 años de tu vida, cuando tú
Terror.
tenías algo construido y de
Exacto.
pronto todo queda al ras de la tierra
Exacto.
y tienes que reconstruir una casa, tienes que reconstruir un país, una economía, una sociedad. Esos son, se te van 10, 15 años de vida.
Sí, fácil,
Para
¿no?
alguien, para un ser humano, es mucho. Y esos años de vida, esos años de esfuerzo, esas empresas que se construyeron, ese país que estaba avanzando y que te lo están quitando así todo, también eso es cuando dices, no es nada más como hablar de un conflicto que está por allá y hoy de la historia, son años de tu vida
Ya sé.
que te lo están quitando.
Antes que nada, agradecerte, qué bárbaro, que este mensaje de verdad es un mensaje pues que debe de llegarnos a todos los que estamos escuchándolos
Por
verdaderamente.
favor.
Seguro que sí va a ser así, pero de nada nos serviría si un mensaje como el que tú nos estás regalando no hace un cambio en nosotros, ¿no? Es decir,
Sí.
no, no nos da esa posibilidad de transformarnos, a ser mejores seres humanos, a ser más solidarios, a ser más cuidadosos con el de al lado, ¿no? Con el que nos necesita. Y pues yo quisiera preguntarte, si me lo permites, ¿qué quisieras que nos lleváramos de tu mensaje nosotros los que estamos escuchándote?
Mire, no hay que dar por sentado, como que pues es que así es por naturaleza, la paz que vivimos. La paz es algo que hay que defenderse, hay que defender y eso ya se vio. La paz. El progreso, la civilización, tal como lo entendemos, donde no está la ley de la selva, no es la ley del más fuerte, sino un estado de derecho, donde hay ciudadanos que tienen derechos, tienen obligaciones, lo que nosotros llamamos la civilización, es algo que siempre hay que estar dispuestos a defender, nunca hay que darlo por sentado. Yo creo que todos debemos esto entender que hubo señales de peligro. ¿Sabes como la película de Don't Look Up? Hubo señales de peligro, pero nos hicimos oídos sordos porque no queríamos salir de nuestra burbuja. Pues de que todo está bien por ahorita, ¿no? Es como el que suicida, se cae, se tira de un piso 50 y los primeros 25, pues por ahora todo está bien, ¿no? El problema viene después. Y eso de la película de Don't Look Up, fíjate que se me hace muy. Pues ahorita muy como muy al tema, porque como dijo Leonardo DiCaprio al final, pues es que lo teníamos todo, ¿no? Teníamos una economía que pues mal o bien, pero pues estaba funcionando, un mundo con algunos conflictos, pero mal o bien que estaba funcionando, pero una amenaza de un peligro global, como lo que es ahorita,
Claro.
un peligro nuclear, no lo teníamos.
Exacto.
No quisimos mirar para arriba. Entonces yo creo que hay que entender que siempre hay que estar dispuestos a defender la paz de manera muy decidida.
De acuerdo.
Como un virus que se te mete. Nada de estarle diciendo, ay, virusito, por favor, pórtate bien. No, rápido. Una medicina que lo ponga en su lugar, como un parásito. Yo creo que eso es lo que debemos entender. Que mirar para arriba las veces que sea necesario, estar dispuestos a defender la paz y la tranquilidad que tenemos. La democracia es algo que también merece ser defendida. No hay que darla por sentado. Siempre hay amenazas. Y siempre estar listos para verlas, para identificarlas y para neutralizarlas de manera decidida.
De acuerdo contigo. Escuchar los mensajes, ¿no? Como dices tú, no estar en nuestra burbuja, sino darnos cuenta de las señales, ¿no? Algo que me gusta recalcar es que nos fijemos en las personas que con sus palabras destruyen y no construyen. Me gustaría, si me lo permites, y amigas y amigos, nada más leer una pequeña reflexión que encontré en un libro de Thich Nhat Hanh, que dice, el amor es una tensión que proporciona paz, alegría y felicidad a otra persona. La compasión es una tensión que elimina el sufrimiento de los demás. Todos tenemos las simientes del amor y la compasión en nuestra mente. Y podemos desarrollar esas fuentes de energía tan positivas y maravillosas. Podemos alimentar el amor incondicional que no espera nada a cambio y que, por lo tanto, jamás da lugar a la ansiedad ni al sufrimiento. La esencia del amor y de la compasión es el conocimiento. La habilidad de reconocer el sufrimiento físico, material y psicológico de los demás y de ponerse en la piel ajena. Me gustó mucho.
Es el ser consciente.
Es el ser consciente.
Es lo que me dijo, estar atentos, ser consciente, no tomarlo todo por sentado y vivir de manera, pues así como automática.
Así es.
Hay que ser muy conscientes.
Así es, de acuerdo contigo. Muchísimas gracias. Larisa, para cerrar, en este programa lo escuchan, pues, todo tipo de gentes, desde amas de casa que están en la cocina haciendo la comida, cuidando a los niños, llevándolos a la escuela, o jóvenes que van a la universidad, o señores pues que están en camino a su trabajo, o están descansando, no sé. Es tan amplio y universal en formas que pues son mensajes que les llega a todo mundo, ¿no? Y me gustaría para cerrar... además de lo que nos platicaste ahorita de qué quieres que con tu mensaje dejar a los demás, ¿qué mensaje adicional les darías a las personas que nos escuchan para cerrar?
No ser indiferentes.
Okay.
Yo creo que hay una frase que ahorita tal vez no te la puedo decir textual, pero que me gustó a mí mucho, ¿no? Más bien son dos frases. Que hay un rincón especial en el infierno para los indiferentes. Yeah. Esa es una de ellas. Y la otra es de que los crímenes más atroces se han cometido bajo la mirada indiferente de los que lo estaban observando.
Así es.
Entonces, no seamos indiferentes. No seamos indiferentes con lo que está pasando en Ucrania. No seamos indiferentes con lo que está pasando con tu vecino. No seamos indiferentes con lo que está pasando en tu ciudad. No ser indiferentes, porque la indiferencia es lo que yo creo que es lo que mata lo que tú mencionabas, ese amor, esa empatía, esa la ilusión. Yo creo que es mejor tener una posición, pero opuesta, hasta que sí es opuesta, pero tener una posición a ser indiferente.
Parece súper lo que acabas de decir, es, híjole, es profundo, ¿eh? Lo que dices, me parece que debemos de hacer conciencia de eso, y cuántas veces somos indiferentes. Hubo una entrevista que hice a un director de una fundación, de Fundación Teletón, es una fundación muy grande en México,
sí.
Que... fíjate, para que veas ahorita que dices esta palabra de indiferencia, hicieron una prueba con una persona que no podía moverse en una silla de ruedas, y en el centro de la Ciudad de México hicieron esa prueba, y de 1,500 personas que pasaron al lado, 4 la vieron.
¿4?
Sí, ya es una prueba, pero documentada. Entonces dices, hablas de indiferencia, fíjate qué indiferentes somos en lo cotidiano, ¿no? ¿Qué necesitamos guerras para hacer conciencia?
Yo quiero decir una cosa. Sí. Yo creo que entre más desarrollado está un país, menos indiferente es la gente. Porque para desarrollar y progresar necesitas estar atento. ¿Qué pasa en la política? ¿Qué pasa en la economía? ¿Qué pasa en lo social? ¿Qué pasa en todo? Eso es lo que te hace estar conectado y ser parte de un progreso. Okay. Cuando empiezas a ser indiferente, empiezas a vivir en tu mundito. No puede haber sinergia estás viviendo en tu mundito.
Así es.
Y la sinergia es parte indispensable de un progreso. Así que si México quiere progresar o cualquier país quiere progresar, cualquier sociedad quiere progresar, debe salir de su burbujita, sí, conectarse con los demás y crear sinergia que impulsa a todos para arriba.
De acuerdo, muchas gracias. ¿Y qué falta nos hace, amigas, amigos, ahora que estamos tan divididos en nuestras sociedades? ¿Qué falta nos hace generar sinergia, estar conectados y pensar en el otro? Y ese es el principio de conexión, pensar en el otro y estar cuando nos necesitan los demás. Larisa, muchas gracias. Te ofrezco, antes que nada, de parte nuestra, a mí me gusta siempre que, pues además de escuchar, de reflexionar, pues llevar a la acción, me parece vital. Entonces te ofrezco ser un puente, de alguna forma, ante, pues, quienes nos escuchan y ante lo que nosotros podamos hacer por ustedes, obviamente, para cualquier cosa que se vaya necesitando. En primeras, si tú lo sabes, conoces gente, pues que habla español principalmente, aquí tenemos psicólogos, psicólogas, sí, que pueden ayudar en los procesos. Sabemos que estos son procesos complicados. Y bueno, para toda la gente que conozcas tú, que necesite, con mucho gusto los ponemos a disposición. Gracias. Y si no hacemos cadenas, o sea, no te preocupes, va a haber gente que le va a entrar a esto. Y preguntarte, pues, que si tienen algún, si quieres o necesitan algo más, pues, con mucho gusto, y pues seguramente mucho de la gente que nos escucha estará pendiente de eso, lo que ustedes quieran, ¿eh?
Perfecto, muchas gracias, lo tomaré en cuenta, y cualquier cosa que se vaya necesitando, hasta a veces nada más para transmitir algo, lo tengo en cuenta, Carlos.
Y gente que quiera hablar, pues hay mucha gente que puede escuchar. Entonces, para eso estamos también, ¿eh? Sí. ¿De acuerdo?
Perfecto.
Pues, perfecto. Larisa, te quiero dar las gracias por este momento, por regalarnos estas experiencias, también estas reflexiones profundas, profundísimas, no olvidarnos del otro, ¿no? Ser conscientes de los demás siempre. Y me gustaría terminar, amigas, amigos, con la frase con la que pues casi inicié, que es: comprender y amar no son realidades distintas, sino una sola. Así es que pongámonos en el lugar del otro y comprendámoslo con amor.
Así es.
Pues gracias, Larisa, y gracias a todos ustedes que nos escucharon en este programa. Recuerden que hay que ser agradecidos y que les vaya muy bien.
Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande, pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Thank you. unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente.